Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.
Son amigos las 9 y 4 minutos, 8 y 4 minutos en Canarias. Vamos con una de las historias estremecedoras del día, probablemente la más estremecedora de todas. Tiene un protagonista, Ángel Hernández. Ángel Hernández estaba casado con su mujer, que tenía una enfermedad terminal, una esclerosis múltiple que padecía desde hacía 30 años. Se llamaba María José Carrasco. Y María José no tenía ganas de seguir viviendo y entonces le pidió durante mucho tiempo a su marido, a Ángel Hernández, que le ayudara a morir. Y Ángel Hernández durante mucho tiempo dijo que no. Pero al final el deterioro de su mujer ablandaron su resistencia y finalmente fue él quien le suministró la sustancia que acabó con la vida de su mujer. Él sabía que estaba haciendo algo que no estaba permitido por la ley. E inmediatamente después de haber inducido la muerte de su mujer, a petición de su propia mujer, acudió y se entregó a las autoridades porque sabía que ese delito, insisto, estaba tipificado en el Código Penal. Ahora estamos a la espera de que pase a disposición judicial. Patricia Gea.
Cuando hace unos pocos meses los medios preguntaban a Ángel si ayudaría a morir a su esposa, él lo tenía claro.
En el momento que me lo pida, la prometí, porque esto es una promesa que le hice, que si llegaba a la situación en la que se encuentra y no había medios para que le ayudaran a morir, yo me comprometí a hacerlo.
Este martes, Ángel y su mujer, María José, una exsecretaria judicial de 61 años, enferma de esclerosis múltiple durante media vida y ahora en fase terminal, decidieron grabar en un vídeo difundido por El País el momento en el que toman la decisión de practicar el suicidio asistido. Querían con ello poner en el centro del debate público y político la legalización de la eutanasia.
Hoy es 2 de abril de 2019. ¿Quieres e insistes de que quieres suicidarte?
Sí.
¿Quieres que lo prepare y lo hagamos mañana?
Cuando antes mejor.
¿Quieres esperar algo o qué sé? No.
No.
¿Quieres que se lleve a cabo ya?
Sí.
Y al día siguiente Ángel cumplía su promesa.
¿Sabes qué? Que te tengo que ayudar yo, que no hay nadie que te pueda ayudar. Me lo has pedido muchas veces, más de las necesarias, pero claro, yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero visto lo visto. Te voy a dar lo que con mucho esfuerzo, cuando todavía podías un poco manejar tus manos, que conseguiste a través de internet el pentobarbital sódico. Lo tenemos ahí guardado.
María José Carrasco murió este miércoles con la ayuda de su marido, que ahora está detenido, y puso fin así a una auténtica agonía provocada por la esclerosis múltiple que le diagnosticaron cuando tenía 32 años. Ángel recuerda cómo su compañera pasó de ser una mujer alegre, activa e inquieta a ser una mujer rendida completamente por la enfermedad.
Al principio empezó, por ejemplo, con un bastón, luego empezó con dos y luego ya en silla de ruedas.
Los síntomas empeoraron con el paso del tiempo y María José llevaba años dependiendo por completo de su marido. Así explicaba Ángel su día a día en una entrevista con Radio Nacional Española.
Dependiente al 100%. El aseo se lo tengo que hacer yo, la comida se la tengo que dar yo, vestirla se la tengo que dar yo y todo, absolutamente todo. Tiene problemas cognitivos, hay veces que se desorienta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ella está en agosto y te pregunta qué día de enero es. No sientes esa temperatura y dice, ¿en qué mes estamos? Por supuesto que no está completamente eliminado su cerebro. Ella es consciente, por ejemplo, que quiere la eutanasia.
Su situación era irreversible y además ninguna medicación aliviaba su sufrimiento, ni siquiera la morfina. Fue entonces cuando se plantearon seriamente recurrir a la eutanasia. Contaba Ángel hace unos meses en un programa de La Sexta que a María José solo le retenía una cosa.
Lo único que le retrasa y lo piensa es lo que me pueda pasar a mí. Tengo más miedo, dice ella, que te pase a ti algo, a morir.
Cuando la enfermedad se lo permitía, María José invertía gran parte de su tiempo en reclamar al Congreso la despenalización de la eutanasia. Entre tanto, trató incluso de suicidarse en una ocasión, consciente del deterioro físico y cognitivo al que se enfrentaba. Pero su marido lo impidió y le arrancó la promesa de que no volvería a hacerlo, con la confianza puesta en que el suicidio asistido acabaría siendo legal y que podría entonces ayudar a morir a su esposa cuando el sufrimiento le impidiese llevar una vida digna.
Yo le ofrecería mis manos. Yo no la voy a inducir a que haga lo que haga. Tendrá que salir de ella, pero yo le ofrecería mis manos.
Así ha sucedido. Ángel fue detenido el miércoles tras llamar a los servicios de emergencia y confesar que administró a su mujer la bebida mortal, cumpliendo con su deseo.
Es insoportable su vida ya para ella. Es el no vivir. Está en esa posición de no vivir. Y por eso quiere que igual que ha podido vivir dignamente, morir dignamente.
Ahora Ángel permanece a la espera de pasar a disposición judicial. No tendría que ingresar en prisión si el juez le impone una pena menor de 2 años y si carece de antecedentes penales. Aunque la eutanasia está prohibida en nuestro país, el Código Penal tiene en cuenta la compasión e introduce por ello un atenuante.
Un atenuante que le puede llevar efectivamente una pena de dos años, pero difícilmente de menos de 2 años. Y de menos de 2 años porque hay un artículo en el Código Penal en el que se establece con claridad que si la víctima solicita explícitamente que la ayuden a morir, pues ahí se puede rebajar la pena de 1 a 2 grados, porque de otro modo el horizonte penal de este hombre podría llegar incluso a los 10 años. No va a ser el caso, porque insisto, el Código Penal establece esos atenuantes, pero habrá que ver, y por lo tanto nos ocuparemos de este caso más adelante, cuál es el tratamiento judicial que recibe una vez que tomen sus señorías cartas en el asunto. Bueno, y el otro asunto también de la crónica de sucesos, pues tampoco es nada agradable, ¿no? En la crónica de sucesos, pues uno no se suele encontrar con noticias agradables. Hablamos de un menor de 16 años que se encuentra detenido desde ayer por un presunto acoso escolar a otro compañero de su misma edad en el Instituto Madrileño Ciudad de Jaén, en el distrito de Usera. Pero no un acoso cualquiera. El acosado acabó suicidándose. Lorena López Lobo.
La historia se repite en este mismo Instituto de Educación Secundaria de Madrid, el Ciudad de Jaén, en Usera, otra vez en el foco mediático y otra vez por el suicidio de uno de sus alumnos a causa de un supuesto caso de bullying. El pasado lunes, un joven ecuatoriano de 16 años, estudiante de cuarto de la ESO, se arrojó por la ventana del sexto piso donde vivía cuando estaba solo en su domicilio. 2 días después, agentes del GRUME, el Grupo de Menores de la Policía, procedían a la detención de uno de sus compañeros de clase de su misma edad, un joven que se encuentra en estos momentos en la Fiscalía de Menores. Se investiga si pudo haber acosado al fallecido y si ese comportamiento podría haber influido en su muerte. Fuentes cercanas señalan también que la víctima tenía numerosos problemas y antecedentes autolesivos. De hecho, intentó suicidarse en 2016. Otros apuntan a que su decisión pudo estar provocada por un desengaño amoroso. Desde la Consejería Madrileña de Educación ya han abierto una información reservada para determinar qué pudo ocurrir, pero aseguran que no hay indicios de acoso escolar y que no había abierto ningún expediente al respecto. Se sabe que la semana pasada el chico faltó a clase el miércoles, el jueves y el viernes, y ese mismo día la madre fue llamada a una tutoría en la que, según fuentes oficiales, se concluyó que el estudiante no tenía ningún conflicto con ningún compañero. Además, la clase que compartían víctima y agresor pasó el pasado mes de diciembre el test Sociescuela, empleado para detectar posibles casos de acoso en el aula. El resultado, cuentan, fue negativo. Pero la noticia ha caído como un jarro de agua fría en ese centro escolar, que ha revivido sin querer lo ocurrido en mayo de 2015, cuando otra alumna, Arancha, también se tiró por la ventana de su casa después de padecer un infierno de acoso escolar por parte de otro compañero que la insultaba e incluso la extorsionaba pidiéndola dinero. Tras la correspondiente investigación, el director del instituto fue sancionado por la Comunidad de Madrid, lo que condujo al traslado forzoso y a la suspensión de sus funciones durante 6 meses. Sin embargo, el docente recurrió y un juzgado anuló las sanciones, imponiendo además a la comunidad el pago de las costas.
Isabel Serrano es jefa de la Unidad de Convivencia y Familia de la Comunidad de Madrid. Isabel, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo primero que le pido es que me tranquilice a medida de lo posible y que me diga que este tipo de casos que aparecen en los medios de comunicación, que siempre nos mueven a una profunda reflexión y a un dolor bastante concreto, no son casos, digamos, habituales.
Sí, no son casos habituales, gracias a Dios no lo son. Pero con que haya un caso, pues nos pone los pelos de punta a todos, o sea que...
Y en este caso no uno, sino dos, ¿no? Empecemos por ahí, porque este colegio, el centro escolar donde iban estos dos chavales, el que se suicida y el que acosa al chico que se suicida, es un colegio donde 2 años antes había ocurrido exactamente lo mismo. ¿Eso indica algo en relación al centro escolar en cuestión, Isabel?
No. Esto hay que desligarlo del centro escolar porque no tiene que ver con el centro escolar. O sea, es la coincidencia y una desgracia y otra desgracia. Pero no es del centro escolar porque concretamente el centro escolar este y la mayor parte de los centros escolares trabajan, pero concienzudamente, para evitar cualquier caso de acoso escolar y para mejorar la convivencia.
Sí, pero por los datos que yo tengo, que a lo mejor no son los que tiene usted, y me gustaría que usted me aclarara si que estoy cometiendo algún error, desde luego líbreme el cielo de hacerlo voluntariamente, pero tengo entendido que el colegio no tenía abierto ningún expediente, no sabía que se estaba produciendo ese acoso, no había notado nada raro y por lo tanto no intervino.
Desconozco exactamente. Lo que sí que parece es que no había ningún protocolo iniciado. Y si no hay ningún protocolo iniciado es porque no se tiene conocimiento.
Y esto no debería movernos a una cierta reflexión, Isabel. Quiero decir, es muy difícil, vamos, yo no he sido profesor, no quiero tampoco ponerme en el pellejo de una, en fin, de una actividad tan complicada, pero yo quiero pensar que los compañeros eran testigos de lo que estaba ocurriendo, que algún profesor pudo ver que algo estaba pasando, que se pudo a lo mejor haber hecho algo para tratar de haberlo evitado. Al parecer no se hizo absolutamente nada. ¿Esto no va a abrir la curiosidad de la Comunidad de Madrid? ¿No se va a abrir una investigación para saber si efectivamente hubo negligencia por parte de alguien? Si es que la hubo, que yo no estoy diciendo que la hubiera. Digo, ¿se va a investigar si la hubo?
Eso desde luego. De momento es que no tenemos esta información, pero lo que sí es cierto es que en cualquier centro, como acabas de decir, es importantísimo que los alumnos comuniquen cualquier evidencia o cualquier sospecha de que otro compañero lo está pasando mal. De hecho es que el protocolo, o sea, activar el protocolo de acoso escolar es una medida preventiva. Es para que cualquier persona de la comunidad educativa diga, me parece que esto que se está haciendo con este alumno, el alumno está sufriendo. El protocolo de acoso escolar lo que hace es investigar si la sospecha de que alguien lo está pasando mal pudiera ser acoso escolar o no lo es. En ningún momento la comunidad educativa se queda sin hacer nada. El problema es no enterarnos y concretamente este centro ha pasado el test socioescuela, que es un test que da una imagen del mapa social del grupo y tampoco parece que se haya detectado nada. Entonces, que con el caso que estamos hablando, yo creo que hay que ir con cautela porque no tenemos información.
En este caso en concreto, es verdad que hay una investigación abierta y que se podrá determinar si hay una relación. Lo que sí que hay es un menor detenido como presunto involucrado en este tema. Pero es verdad que algo falla, porque si los profesores o la comunidad o los responsables no detectan esos casos de acoso escolar, un test tampoco lo detecta, pues al final es que estamos a ciegas. O sea, no se puede iniciar un protocolo si no se conoce.
Efectivamente, no se puede iniciar un protocolo si no se conoce. Lo que estamos trabajando desde que se aprobó el plan de lucha contra el acoso escolar en la Comunidad de Madrid desde el 2016 es trabajar la inteligencia emocional, la comunicación, las habilidades sociales para que con asertividad cualquier niño que lo esté pasando mal lo comunique inmediatamente, primero a sus familiares, por supuesto, pero también a los profesores y a sus propios compañeros. Y de hecho estamos trabajando en un nuevo marco regulador de la convivencia en la Comunidad de Madrid, en donde se han incluido un montón de deberes y de obligaciones, tanto para las familias, para los profesores, para cualquier personal de servicio del centro, que todos, en cuanto una persona detecte, vislumbre que un alumno está pasando mal, tiene la obligación de comunicarlo. Quiero decir que se intentan poner todas las herramientas posibles para que esto no suceda.
Déjeme que le haga una pregunta por ignorancia, Isabel, previa a lo del protocolo, que es el test socioescuela, que usted dice que este centro escolar pasó sin ningún problema. ¿En qué consiste ese test en concreto?
Mira, ese test es una serie de preguntas que se hace a los alumnos y cruza dos técnicas. Una técnica es el autoinforme, y otra es el retroinforme, que hace preguntas a los alumnos de cómo te sientes, que ese es el autoinforme, si yo me siento mal, y que el propio alumno declare si recibe acoso, si le tratan mal, si le insultan, si se siente solo. Eso es autoinforme, y heteroinforme es que se le pregunta al resto de la clase si conocen de algún caso de algún niño que lo pase mal y por qué. Además, hay preguntas sobre violencia de género y sobre autoestima. Entonces, la aplicación lo que hace es cruzar estos datos, es anónimo para el alumno, y lo que hace es cruzar los datos y da una fotografía de la clase, no solo de las relaciones, sino de los grupos que hay, de si hay alguno alumno aislado, y luego también nos indica los alumnos más prosociales, los posibles víctimas, y da un informe inmediatamente también al tutor para que vea cuál es la intervención más adecuada que tiene que realizar. y con todas estas herramientas se interviene.
Y a Isabel no cabe la autocrítica, vamos, no la autocrítica de que alguien haya hecho mal ese test socioescuela, sino de que el test en concreto no sea lo suficientemente eficaz como para detectar estos casos. Si estamos ante un colegio donde se han producido en 2 años 2 suicidios y en ningún caso se ha detectado con carácter previo, pero al mismo tiempo sabemos, porque lo sabemos en este caso, que los padres hablan del centro escolar como si fuera un polvorín, algo está pasando. Habrá que depurar mejor la técnica o habrá que buscar algún otro procedimiento añadido para poder prevenir lo que hasta ahora en 2 ocasiones hemos sido incapaces de prevenir.
Está claro que hay que seguir interviniendo y hay que seguir buscando herramientas. Esta herramienta nace de la Universidad Complutense, de la Facultad de Psicología, y está completamente testada y validada. No es problema solo de la herramienta, será problema de que hay que seguir aplicando programas, que es lo que estamos haciendo.
Bueno, es un problema también de la sinceridad de las personas que contestan al test, quiero pensar. Es decir, si alguien llega y tú y te dicen, lo estás pasando mal, o conoces a alguien que lo pasas mal, no quieres delatar, no te quieres implicar, o sencillamente es un colegio en el que las normas habituales van por otros conductos, digamos, de carácter ético, y entonces ahí ya el test podrá ser todo lo, digamos, pretendidamente bueno que queramos, pero será ineficaz.
Está contemplado esa posibilidad a la hora de interpretar el test. Está clarísimo que una persona que está acosada, una víctima, tiene miedo y en un altísimo porcentaje no oculta lo que está pasando. Oculta lo que le pasa, no lo comunica y tiene miedo de que si dice algo su situación pueda empeorar. Es por eso que este test combina el autoinforme para intentar saltarse los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Qué es esto que me estás diciendo? Un alumno con miedo, un niño con miedo, prefiere no decir lo que está pasando. Por eso se analiza también y se coteja con la opinión de los demás compañeros. Aunque muchos compañeros quisieran seguir ocultando lo que está pasando, es difícil que en una clase de 30 alumnos todos estén compinchados para mentir todos juntos a la vez. O sea que la herramienta en este sentido está testada. ¿Que hay que hacer más intervenciones? Sí.
No, a propósito de esas intervenciones, ya quería preguntar, porque a partir de ahora se abre, digamos, una doble vía de investigación. Por una parte está la investigación penal, porque después de todo, desgraciadamente, aquí se ha producido el suicidio de un chaval, y por lo tanto, eso pues es algo que la justicia tiene que investigar. Y por otra parte está, digamos, la investigación administrativa de la administración, que tendrá que ver cómo consigue que en ese centro escolar los profesores puedan estar más atentos o los alumnos puedan, digamos, vencer esa resistencia a no contar cosas. ¿Desde ese punto de vista la Comunidad de Madrid va, en este centro escolar en concreto, a abrir algún tipo de investigación o de plan de actuación específico?
La Comunidad de Madrid y todo el profesorado de ese centro, no me cabe ninguna duda que son los que tienen la máxima preocupación. Los procedimientos que se van a seguir es que dependen de la dirección de la territorial de inspección, y la Comunidad de Madrid no cesa nunca en ver qué es lo que ha pasado cuando una respuesta educativa no es la adecuada o cuando hay un conflicto o un problema tan grave como el que estamos hablando.
Pero, por ejemplo, Isabel, de verdad que no pretendo para nada, digamos, someterlo a un tercer grado, pero es que me interesa extraordinariamente esta historia. Partamos del desgraciado suceso de hace 2 años de la cría, que, bueno, han pasado 2 años. ¿Hemos llegado en la investigación que se abrió posteriormente a alguna consecuencia práctica que nos haya permitido mejorar el procedimiento para que no se vuelva a producir un caso? Porque el caso se ha vuelto a producir. Digamos, ¿sirvió de algo investigar lo que le ocurrió a esa chica hace 2 años o no?
Por supuesto. Claro que sirvió. O sea, estoy completamente convencida, y te hablo desde el desconocimiento concreto de ese centro, pero tanto Inspección Educativa como el nuevo equipo directivo, como todos los profesores, estoy completamente segura que han trabajado sin cesar en mejorar el plan de convivencia, las normas del centro y en estar atentos a cualquier cosa que pueda pasar. No me cabe ninguna duda.
Bueno, pues no lo sé. Si ha sido así, de poco ha servido. O sea, hay que decir que seamos prácticos. Isabel, gracias por atender nuestra llamada, en todo caso, y un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
En Casa de Herrero, Es Radio.